Aquí estamos, Carmelo Encinas y Ana Martín, Gorge Bustos, Antonio Naranjo, a los que le pido una valoración del estado de forma de Rajoy y de las... de los mensajes que ha dejado el presidente Carmelus.
Yo, por resumir, yo he visto a un Mariano Rajoy, por encima de todo, conforme con su situación, conforme consigo mismo, que no es poca cosa, cuando él ponía el énfasis en que no le han echado ni su partido, ni le han echado unas elecciones, ¿no? Pues fue una decisión del Parlamento que reunió 180 votos y él solo tenía 170. En fin, yo lo veo, digamos, con esa sensación de que él ha salido vivo ante la historia. Y desde esa satisfacción, pues yo creo que ha escrito este libro y todas sus reflexiones. Le he visto en forma, como decía.
¿Y Ana?
Bueno, a mí puede incluso sorprender hasta cierto punto eso. No hay un solo reproche en su discurso, no hay amargura. El libro no es un ajuste de cuentas, ni es tampoco un desahogo, sino es la historia de España contada a través de sus propios ojos, que son los del presidente del gobierno. A mí me ha gustado que de una vez desmonte esa falsa creencia de que si él hubiera dimitido en aquella moción de censura, la
no
moción
hubiera pasado
se habría,
nada, claro, no
se habría
pasado,
parado y la
claro.
Historia habría cambiado, porque aquello era imparable. Como él dice, una moción se hace para derribar un gobierno y designar otro candidato, con lo cual se habría votado a Pedro Sánchez, y bueno, me parece que está muy de vuelta de todo, en el sentido que ya quiere meterse en política lo justo, pero ha dejado un mensaje muy interesante en medio de toda la presión ambiental que tiene encima Pablo Casado, y es decir que, bueno, lo que tiene que hacer el PP, en vista de que Pedro Sánchez no ha ido a buscar otra opción que no sean los independentistas y los comunistas, es hacer oposición, y una oposición fuerte a un gobierno que va a ser lo que va a ser.
Y bueno, Jorge.
Yo creo que Rajoy ha venido aquí a reivindicarse y ha escrito el libro para reivindicarse y hace bien. Quiero decir, él tiene una versión que contar y que dejar a la posteridad. Cuando él salió de la forma que salió, pues tenía todas las papeletas o tenía toda la posibilidad de ir, digamos, concibiendo cierta amargura. Acordaos de cómo salió Aznar de la Moncloa y cómo hasta el día de hoy parece que no se ha reconciliado del todo con la sociedad española, o transmite esa cierta idea de cierta amargura, y sin embargo Rajoy le ha bastado muy pocas semanas para transmitir una idea de felicidad. Es decir, yo cuando él se fue escribí un artículo donde dije que ya solo tendría que sentarse a esperar a que a Sánchez le mejorase, y eso es lo que está pasando. Y la gente, por comparación, por contraste, recuerda a Rajoy con todos sus errores, aquellas tempestades por la corrupción, todo el tratamiento mediático que recibió, que fue muy, muy duro, y sin embargo cada día que pasa y cada día que está más tiempo Sánchez en el poder y se va alejando las ejecutorias de Rajoy, los españoles creo que están dictando muy pocos meses después de su salida un veredicto de afecto hacia Mariano Rajoy. Yo creo que Mariano Rajoy se seguirá haciendo selfies hasta el resto de sus días, sin embargo cuando Sánchez deje la Moncloa creo que nadie le pedirá una foto.
Antonio, en tu opinión.
Yo creo que lo primero que hay que decir, y él lo sabe, es que a Rajoy lo que le hicieron fue una indecencia. Una indecencia, además, con trampas. Lo hemos visto hace poco con las sentencias y fallos en la Audiencia Nacional que destacaban cómo se había colado en una sentencia de unos hechos de 2003 en dos pueblos de Madrid una frase para, de alguna manera, alimentar una moción de censura que compensara los fracasos de Pedro Sánchez por dos veces seguidas en las elecciones en un bucle en el que sigue. Pero ante esa indecencia, que yo creo que la gente es consciente, Rajoy ha sido muy inteligente porque lo que ha hecho es esperar, como si fuera consciente de que al final todo el mundo se iba a dar cuenta de que, bueno, pues de que había que abrir las ventanas porque huele a tigre con los que se han quedado en su lugar, ¿no? Y me parece muy inteligente por su parte el no haber perdido los nervios y el saber esperar su momento.
¿Y qué te han contado?
Pues mira, la verdad es que con Rajoy, como decía él, ¿no? Parece ser muy querido y mucho querido, como os acordáis, ¿no? Español y mucho... Bueno, pues la mayoría de la gente, la verdad es que refresca la memoria reciente de Rajoy con agrado y quizá eche de menos, en general, en la clase política, pues un poco de su sentido común, de su cierto aburrimiento, pero de su sensatez y saber estar. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Rafi, desde Valencia, que lo deja muy claro.
Estoy escuchando la entrevista al señor Rajoy. No será tan guapo, habrá cometido errores como todos, pero escucha, un hombre de Estado lo ha sido, ha mirado por este país, ha mirado por los españoles, cosa que tardaremos mucho, visto lo que estamos viendo, en que esto vuelva a ocurrir. Gracias, señor Rajoy. ¿Cuánto lo vamos a echar de menos?
Además, queda entre los oyentes, entre algunos de los oyentes, una cosa que le has preguntado tú, Carlos. Yo creo que ha sido la primera vez que Rajoy ha hablado con tanta claridad de dar explicaciones al respecto de por qué no dimitió, por qué no había adelantado elecciones, rompiendo esa idea de que estaba en un bar tomando copas y que sí podía haber hecho algunas cosas que en realidad no pudo hacer. Pero pese a eso, tenemos una audiencia plural, pues hay gente que tampoco lo recuerda con tanto agrado. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Nacho desde Extremadura.
A mí personalmente me defraudó. Yo le voté las elecciones y me defraudó porque no fue valiente. No te digo que no arreglara el país de cómo estaba la situación económica, pero sí sé que nos defraudó a miles de autónomos con su actitud no valiente.
Habla de la economía, pero si te parece un último, porque no vamos a estar en bucle, se lo vamos a dar a Pilar desde Madrid, que también deja muy buen sabor de boca para el expresidente.
Este es mi Rajoy. Siempre me ha gustado y ahora oyéndole reivindicar su actuación mucho más. Claro que sí. ¿Quién son esos de que reprochan tanto qué podía haber hecho, qué podía haber hecho? Nos ha jodido Mayo y los demás también.
Bueno, sí. No, pero es como dice nuestra francesada, Martin, es verdad que Rajoy en el libro explica, y aquí lo ha más o menos explicado, que él no podía convocar elecciones porque en el transcurso de una moción de censura está expresamente prohibido. Y por otra parte, efectivamente, dimitir obligaba a que el rey nombrase un candidato, que
claro,
podía ser
pero
Soraya.
Pero ahí estaba la
fuese.
Operación Soraya, claro. Eso es lo que no ha explicado. Que yo
sí,
creo que sí que
estaba
había
la operación Soraya,
que
pero no había posibilidad porque al fin y al cabo tenía amarrados los mismos votos que
claro,
tenía
no,
para
no,
la
votación. No, 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 no se iban a votar a la vicepresidenta.
Sí se ha publicado
como
en un libro sobre la moción, Jorge. Se ha publicado que Soraya negoció con el PNV en la misma tarde de la
misma
moción
tarde, claro.
Para intentar ser ya la presidenta con los votos del PNV y que el PNV le dijo que sí, que si Sánchez, que Rajoy dimitía, que el PNV apoyaría a Soraya como presidente. O sea, que no está tan claro que su dimisión no nos hubiera salvado del Frankenstein.
Yo creo que está muy claro y a mí me ha parecido muy bien que lo explique. A ver, aquí el único antídoto era que alguien, y este es el gran fallo de ese gobierno,
PNV, al final,
no detectara a tiempo que se iba a poner una moción de censura,
claro.
De verdad. Porque si os acordáis, cuando se presenta, se hace poco menos que con nocturnidad y alevosía, precisamente para evitar que se pudieran disolver las cámaras. Incluso se comentaba que habían recogido firmas, entre comillas, falsas de diputados del PSOE que no estaban en Madrid para completar el abanico de firmas necesarias para presentar la moción de censura. El reproche a Soraya Sáenz de Santa María debía de haber sido, oiga, ¿cómo es posible que le pongan una moción de censura y ustedes no se enteren tomar decisiones? Pero una vez que se registra, es absolutamente
Yo creo, Antonio,
inevitable.
Que él pensaba que el PNV no lo iba a traicionar. En la semana anterior le había dado un cuponazo de 5.000 millones.
Sí, Jorge, pero a mí es una de las cosas que me ha sorprendido del libro, y es que Rajoy diga, porque yo siempre he pensado lo contrario, que desde el primer minuto él estuvo convencido de que esa moción iba a prosperar.
Sí, sí.
Lo que siempre nos han trasladado su entorno es un poco, pues eso, que hubo dudas hasta las horas previas.
Pero
no sé, a mí me
desde
ha
el primer minuto
él,
con la moción ya puesta.
Él ha escrito, o sea, que lo tenía claro que salía.
Pero es que tener en cuenta, efectivamente, que como dice Jorge, la semana anterior había cerrado el acuerdo de presupuestos con el PNV, el acuerdo de subir las pensiones, indexarlas al no sé qué.
Del que luego se ha beneficiado Sánchez.
Quien le echa es el PNV. Hay que repetirlo. Quien echa Rajoy es el PNV.
El PNV da, y él explica en el libro, da una razón. Porque dice, si yo te apoyo, le dice Andoni Ortúzar, me quedo solo en el País Vasco.
Claro.
Porque
Bildu crece.
PSOE, claro. Bildu, claro. El otro, Podemos, están en contra tuyas. Yo me quedo como el que he apoyado
a
un gobierno del PP.
Y eso es lo que no quería.
Y es lo que yo no quiero. Con lo cual, pues yo me sumo a lo de los demás.
Así, es. Eso es lo que
así se escribe la historia.
Yo creo que esa tarde famosa de la moción de censura en la que se marcha Rajoy con, digamos, sus más íntimos a un restaurante de la calle Alcalá, muy próximo a esta casa, y se queda Soraya, que pone el bolso,
sí,
a recordarlo.
Sí.
Yo creo que eso, esa tarde no está suficientemente explicada.
Ni él la ha querido contar en el
libro. No la ha querido contar, porque ahí
él la cuenta.
Evidentemente, sí, pero digo que no se extiende demasiado. Yo, aquella tarde...
El cuenta que la moción de Podemos también hizo lo mismo.
Sí, esa entrevista hay que hacerse la Soraya.
Soraya, exacto. Soraya Sáenz de Santa María, aquella tarde se mueve.
Se postuló.
En el Congreso. Con el disgusto
bueno, eso
de...
dicen quienes no la querían bien. Ver, es que eso tampoco, no, son versiones de parte. Es que eso...
Y con el disgusto...
No sé yo hasta qué punto
disgusto,
ya tenía amarrado un acuerdo con el PNV.
Ana,
me cuesta mucho pensarlo.
Bien. Entonces, con el disgusto, digo... de la presidenta del Congreso, por ejemplo, de Ana Pastor, que no le gustó, y de la propia
su gran rival.
Con el disgusto de esas dos figuras que no eran moco de pavo en el concierto, digamos, en el núcleo del Partido Popular, o sea, eran gente con peso. Y yo creo que todo ese movimiento que hubo, no, a mí me parece que no está suficientemente explicado. Yo creo que nos faltan
pues
matices.
¿Sabes lo que yo creo que no está suficientemente explicado? Que es que, insisto en lo de la Audiencia Nacional, ¿cómo es posible que se derribe a un gobierno utilizando una frase introducida con calzador por un juez amigo en una sentencia que no tiene nada que ver?
Un juez prevaricador.
Claro.
Un juez que ha sido recusado por esa misma frase. Claro. Esa frase valió un cambio de sistema.
Claro, como vale todo, gobierno, claro. Como vale todo, la actualidad tritura cosas muy graves y las equipara con otras más leves. Pero ¿cómo es posible que en este país... se haya podido quitar a un gobierno apelando a una frase para contradecir los resultados electorales, que luego resulta que está metida de manera artificial para, de alguna manera, justificar la moción de censura de Sánchez? Es decir, nos tendríamos que preguntar si estaba todo organizado.
La frase...
Porque las casualidades...
Y ahora queréis que en este momento totalmente. Pablo Casado se fíe de Pedro Sánchez.
La frase
es
nunca...
el punto al que llegamos, ¿no? O al que llegamos.
Yo desde luego que no.
¿Qué dices de la frase?
Bueno, la frase nunca tendría que haber estado ahí, según porque ha sido recusada y, por tanto, porque es verdad... que una sentencia, ahí no ha lugar la frase. Eso está claro y el juez ha sido...
Pero es la frase que utiliza
Sánchez. Sí, sin duda. Pero sí refleja la opinión que tenía el tribunal sobre el testimonio que prestó
un juez.
El juicio...
Perdona,
el tribunal que... estamos de acuerdo y por eso fue recusada y probablemente con todo acierto. O sea, no hay duda. Pero en el fondo de la historia es que esa frase sí que refleja la opinión del tribunal sobre un testimonio que consideraron no veraz. ¿Cuál es el testimonio que consideraron no veraz? Que Mariano Rajoy dijo que él era completamente, o sea, que no...
Ajeno a la financiación
y que no, no solo ajeno, sino que no sabía nada.
No,
y eso era
no solo
oiga,
eso,
que hoy
bastante...
No solo eso, bastante... sino que fue el que desmontó y deshizo los tejemanejes de los protagonistas de Gürtel. Cuando él llega.
Pero señores, que hoy tenemos a Chávez en la portada de un diario diciendo que el PSOE no tiene por qué avergonzarse de los ERES.
De todas formas, estamos recriminando en el propio libro,
a Rajoy que
perdona,
un tribunal
ese patrimonio...
o un juez interpretara que él no estaba
pero en el propio libro...
Ese mérito de desmontar nada más llegar, como dices, yo creo que ahí habría que, como poco, en justicia, atribuírselo a Dolores de Cospedal. Pero lo de Cospedal, cuando llega a la Secretaría General, se enfrenta, dejándose unas cuantas plumas
en
la gatera.
La Secretaría General no hace nada en contra del criterio
decir,
de un
luego
presidente o trabaja en coordinación con su presidente.
Sin duda, pero es verdad que el presidente ahí comete algunos errores que le han costado, que se han vuelto el famoso Aguanta, pues en fin, todo esto, ella en cambio se enfrentó, esta es la realidad,
sí, es verdad,
esto es descripción, se enfrentó abiertamente a Bárcenas, lo que le costó que Bárcenas
pero yendo a la
intentara
frase,
inculparla
Carmelo,
en cosas
a la frase.
Que ella...
Pero, es decir, ¿qué lectura hay que hacer de verdad
emoción,
del hecho de que se utilice una frase judicial que no tiene que ver con una sentencia para compensar dos derrotas electorales y de alguna manera camuflar que vas a llegar al gobierno con el independentismo?
Todos sabemos que esa moción fue una moción a mi juicio ilegítima y bueno, eso ya así
bueno, legítimo
es,
no,
y Sánchez no es legal, pero bueno, que fue
todo
una,
que es legal es legítimo.
Una añagaza política para derribar
una maniobra política sin lugar a duda
y punto, pero sí es verdad, y lo reconoce Rajoy en el libro, que la corrupción fue su talón de Aquiles, lo dice literalmente en el libro. O sea, tampoco es verdad que ahora pues Rajoy gana con el paso del tiempo, pero Rajoy
que explica que
en un momento
gobierno,
dado tuvo un montonazo de casos de corrupción en su partido que fueron minando su crédito político y frente a la cual la percepción ciudadana es que no hizo lo suficiente. Es decir,
y ganó, juicios orales que están por venir, que el PP no ha terminado
juicios,
su vía cruz.
Ya, pero que estas cosas las juzgan los jueces y los electores. Y es que hubo dos elecciones en 6 meses. Y por eso baja diputados y por eso necesita Ciudadanos y otros grupos. Pero esto de las justicias paralelas al margen de lo que deciden los ciudadanos en las urnas
eso está claro.
Y los jueces en los tribunales es muy peligroso.
Pero los vatos no lavan la corrupción, lavan las sentencias. O sea, eso es aparte. Y luego el otro gran error, yo creo, del periodo Rajoy fue el tema de Cataluña. Es decir, es verdad que él se reunió con Mas, no le dio nada más, no le dio nada tal, pero tampoco vio venir el referéndum del 9N de Mas, tampoco combatió de frente al nacionalismo, tampoco combatió la estructura de diplomacia exterior del Diplocat, que fue propagando y que sí, nos ha llevado una de, nos sí, llevan delantera.
No hubo una acción de gobierno para contrarrestar esa...
Era el tiempo de los oyentes. Me le tengo que hacer una pregunta a Carlos Herrera muy rápida.
La última.
La última, que te la hace Paula desde Orense. Claro, mañana presentas tú el libro de Mariano Rajoy y te dice ella, oye, Carlos, sé muy sincero, ¿para ti quién ha sido el mejor presidente de España desde el 78?
Yo creo que son cantidades no homologables. Quiero decir, cada uno se ha enfrentado a diferentes desafíos y cada uno ha tenido sombras y luces y su circunstancia. Hay unos que han tenido más sombras que luces, yo creo que Zapatero las ha tenido, y de este ya ni te cuento. De Calvo Sotelo y de Suárez, de los que guardo un buen recuerdo, y se enfrentaron a una España muy concreta con otros desafíos de los de ahora, estamos todos hablando bien. Felipe tuvo un cáncer tremendo que fue la corrupción, un acierto tremendo que fue la estabilización y el lanzamiento del país, la estabilidad de la democracia, pero en sus últimos tiempos dejó el patio, bueno, no entrábamos en Maastricht, no entrábamos en Maastricht. Aznar empieza, llega, pone en orden el país, pero efectivamente el final de Aznar es asaz complicado, hace una apuesta muy arriesgada, que es la apuesta por el eje atlántico, y no le sale bien. Bueno, había que hacerla. Yo a lo mejor la hubiera hecho también, pero no le sale bien. Rodríguez Zapatero es lo que ha sido, yo creo que es el que ha destapado toda la caja de los truenos, y Mariano Rajoy también viene, como José María Aznar, con el patio absolutamente arruinado. Y consigue embridar la situación, efectivamente, con los desafíos que te he dicho yo antes que tenía. Es que, escúchame, le abdica el jefe del Estado. Se acaba la ETA. La gran recesión.
Rescate bancario.
Todos los rescate bancario. Pidiéndole que solicite
el 155 en Cataluña. Es decir, una región de España se le proclama independiente.
No parece fácil.
Fácil, por eso que te digo que cada uno...
Y la quiebra del bipartidismo, porque todo eso lo puedes afrontar cuando eres tú y hay otro. Pero si encima hay cuatro partidos en danza y ya no está asegurada la alternancia del viejo turnismo...
Pero también hubo una legislatura de mayoría absoluta.
Si
que
quiebra...
hay un
momento... Sí, ese fue el gran problema. Yo creo que muchos votantes que se han ido a Vox o en su momento se fueron a Ciudadanos fue porque no entendieron que no aprovechó la última mayoría absoluta que va a haber un gobierno en España hasta 2050, más o menos, que es cuando él podía haber hecho todo tipo de reformas, más allá de la economía, que era muy importante, pero no quiso hacer otro tipo de reformas.
Ya, pero es que bueno, era ahí era la urgencia, no la importancia, seguramente.
Ya, que son ya las 10:30, tiene que llegar ya John Uriarte ahora mismo, pero antes... Me alegro de saludaros. Adiós, Carmelo. Adiós, Amartón. Adiós, Gorge. Adiós, Naranjo. Adiós, Antonio. A todos, para todos, quiero una caja de la Estepeña.
Hombre, y para mí también, ¿eh?
También.
¿Eh? Pero bueno, lo que hay que hablar ahora mismo es de esa empresa que lleva endulzando la Navidad más de 150 años, que elabora los más finos mantecados y polvorones, que tiene las más exquisitas especialidades de chocolate y que cada año está en nuestra mesa por estas fechas. A estas alturas ya habrá adivinado que hablamos de la Estepeña. Hombre, claro, la Estepeña es garantía de acierto porque cada año elaboran sus productos con el mismo esmero y pasión y utilizan solo las mejores materias primas desde 1858. Consiga una de sus bandejas surtidas de polvorones tradicionales, sus surtidos de especialidades, porque va a acertar y los suyos se lo agradecen. La Estepeña, desde siempre, como siempre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Ya está bien. Veo un precio para mi seguro y por una cosa o por otra, siempre me lo suben.
¡Ay, humana! Rastreator compara entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además, es un precio final, garantizado. ¡Rastreator!
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.